que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano.
Tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de Zacua. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! No puedes comprar mi vida.
Muy buenas tardes, aquí estamos en Latido Americano en otro viernes por la 90.1 compartiendo con vos toda la información, la historia y la cultura de América Latina. Mi nombre es Leonardo Smerling, a mi derecha en estos momentos, aquí y ahora está Martín Raffo. ¿Qué tal, Martín?
¿Qué tal, Leo? Buenas noches, nuevamente aquí desde el comienzo, por suerte acompañándolos durante las 3 horas.
Así será y también... En este caso, a mi izquierda está Guillermo Schneider. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. También desde el comienzo y acompañándolo, supongo que por 2 horas y cuarto, más o menos.
Más o menos por ahí será el número.
Ese es todo el tiempo que aguanto acá adentro.
Si no, te vas.
Que me voy.
Te vas. Se nos va a ir Guille en algún momento, pero hoy estamos los tres. Víctor Vuelta es quien no está en el día de hoy, le mandamos un abrazo grande. Y quien también está del otro lado es nuestra compañera Cecilia D'Amico, operación técnica, musicalización, cultura, mate y otras
cuestiones. Y otras hierbas, dicen.
Sí, mate con yerbas y sin yerba también. Así está nuestra compañera Cecilia D'Amico del otro lado acompañándonos. Y bueno, hoy vamos a tener un latido americano con todas, según parece, ¿no?
Según parece, tenemos mucha información, ¿no? Vamos a comenzar con...
¿Con Brasil o no? Vamos a comenzar,
Bueno, podemos comenzar con Brasil. Un derechazo, diría yo, en el mentón de los trabajadores brasileños, porque en la Cámara de Diputados se aprobó antes de ayer la ley de tercerización que termina o por lo menos va hacia atrás con muchos derechos de los trabajadores conquistados durante décadas pasadas, y ahora esa ley va directamente al Senado para ver si es aprobada con 233 votos en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, y 203 en contra, votaron en contra el PT, obviamente, el Partido de los Trabajadores y el Partido Comunista de Brasil, marcha directo a senadores, y vamos a ver qué ocurre. Vamos a estar conversando, si las comunicaciones lo permiten, con Daniel Angelim, que es miembro de la Central Única de Trabajadores de la Confederación Sudamericana de Sindical, así que nos va a dar las nuevas sobre esa ley que se acaba de votar en el Parlamento de Brasil.
Y de el grande de Sudamérica nos vamos a ir al grande de Centroamérica, el otro gran país de América Latina, que es México, porque el lunes los representantes que conforman el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vaya nombre, realizaron una conferencia de prensa dando cuenta de los primeros avances que hacen de su intervención como representantes de esta comisión, tratando de ver qué pasó con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Vamos a estar conversando sobre cómo comenzó la participación de la CID en México, cuáles fueron las visitas que realizaron y qué es lo que está diciendo actualmente a partir de el momento en el cual la Procuraduría General de la República dijo que esto era caso cerrado. Los 43 estudiantes habían sido asesinados en un basurero de la ciudad de Iguala. Luego fueron incinerados y sus restos tirados a un río. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que hay que abrir nuevas líneas de investigación.
Y vamos a pasar ahora al Caribe. Ya estuvimos en Sudamérica, estuvimos en Norteamérica. Vamos, si les parece, al Caribe un ratito. A la dictadura castrista en la isla de Cuba, esa gran cárcel que mantiene atrapado a los cubanos bajo la férrea mano de Raúl y Fidel Castro, hubo elecciones.
¿Cómo?
Hubo elecciones como hay cada dos años y medio, en realidad.
La dictadura y elecciones, Leo.
Bueno, no sé, es raro esto, Martín. Cada dos años y medio hay elecciones. Hubo elecciones también el pasado 19 de abril. Vamos a contarte de qué se trata, qué es lo que se eligió, pero también vamos a intentar analizar la actualidad de la isla. Nos va a ayudar para eso Martín Granowski, él es periodista, ha dirigido Tela, me escribe para Página 12 y conoce, y mucho, a la isla. Estuvo allí mientras se realizaba la Cumbre de las Américas y nos va a ayudar a poder conocer y comprender las discusiones que se dan más allá de la cuestión electoral dentro de la isla, dentro de Cuba, sobre qué se está discutiendo y qué temas eran los que estaban dando vueltas mientras sucedían estas elecciones. Que recuerden, en Cuba hay partido único, pero en este caso participaron también algunos candidatos que están muy, muy relacionados con lo que sería la oposición en Cuba. No sería la oposición, sería los sectores contrarrevolucionarios directamente en Cuba. Bueno, también de eso vamos a estar conversando.
Bien, ahí en Cuba se están desarrollando las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En Colombia, en estos días, se recordó una fecha muy especial que va a estar presente en Latinoamericano hoy.
Vamos a estar hablando sobre el Bogotazo, 1948, ¿no?
1948, en el marco de la cumbre iberoamericana, panamericana en Bogotá, el asesinato del líder Eliezer Gaitán, ¿no?, que desata una tremenda protesta y represión que va a llevar a Bogotá a vivir unos cuantos días de muchos líos callejeros, incendios, muchísimos muertos por parte de la represión del Estado.
De todos estos temas vamos a estar hablando hoy aquí en Latido Americano. También tendremos música, también tendremos información, noticias de lo que pasa. Y hoy, esta noche, antes de que den las 22 horas en los relojes de la 90.1, estaremos sorteando el libro. Me miran con cara afuera como diciendo, ¿qué va? Sí, vamos a sortear el libro que tenemos gracias a Hadas Libros. Recuerden, queda aquí en Asconapé 139. El libro que estás buscando está allí. Si no lo tienen, podés pedírselos que ellos te lo consiguen. Martín, recordemos, ¿qué libro vamos a estar sorteando?
Vamos a estar sorteando el último libro de Modesto Emilio Guerrero, Una revuelta de ricos, crisis y destino del chavismo. ¿Recuerdan las guarimbas de febrero del 2014? Posteriores a que el Partido Socialista Unido de Venezuela arrasó en las elecciones de diciembre, cuando la derecha venezolana pensó que allí podía empezar a terminar con el gobierno del chavismo luego de la muerte de su líder. Bien, Modesto Emilio Guerrero caracterizó a este movimiento como una revuelta de ricos, pero lo enmarca en una crisis del chavismo y lo desarrolla en este libro que vamos a estar sorteando hoy.
Perfecto, todo eso vas a poder acceder al sorteo del libro que tenemos en la noche de hoy si te comunicás con nosotros. ¿Cómo pueden hacerlo?
Podés mandar, por ejemplo, un mensaje de texto al 11-33-68-0099.
Podés llamarnos por teléfono al 0237-466-6559.
También te puedes comunicar con nosotros vía Facebook, lo haces a través de Latido Americano. También puedes hacer por Twitter, nos mandas un tweet a @latidoamericano. Estamos en el mail también, latidoamericano@fmmoreno.com.ar.
El mensaje en Facebook puede ser una opinión, excelente el programa, qué bueno los conductores, muy linda la música, ¿no?
O el mensaje egoísta, ¿no?
El mensaje
quiero
egoísta.
El libro, quiero el necesito libro. Necesito leerlo.
Sí, no es necesario que nos mientas. Si lo que querés es el libro, decinos, quiero el libro y a nosotros, para nosotros, mucho respeto.
Como un oyente de Tres Arroyos que nos dejó un mensaje diciendo, ese libro acá no se consigue, por lo tanto lo quiero. Quiero participar del sorteo.
Perfecto.
Simplemente.
Ya estás en la lista entonces y sos parte de lo que se estará sorteando hoy antes de las 22 horas. No solamente información vamos a tener en el día de hoy, también música. Y vamos a empezar, si a ustedes les parece, yéndonos hasta Colombia y escuchar del disco Candela Viva en vivo a Totó la Momposina con Sombra Negra.
Siento por ti, si tú supieras mi amor, mi corazón es feliz. Corre, que te coge mamá,
la sombra negra mamá,
que ya viene ya la sombra mamá,
la sombra negra mamá,
que te coge ya la sombra mamá,
la sombra negra mamá,
que ya viene ya la sombra mamá,
la sombra negra mamá,
que te coge ya la sombra mamá,
la sombra negra mamá,
que ya viene ya la sombra mamá,
la sombra negra mamá.
Thank you.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latinoamericano nos preguntamos hacia dónde.
Hubo elecciones en Cuba, de hecho el día lunes hubo una conferencia de prensa porque en las elecciones inclusive hay primera y segunda vuelta, ¿sí? Es lo que se llama elecciones parciales, hay dos tipos de elecciones en Cuba, las parciales que son cada 2 años y medio y lo que son ya las elecciones generales que son cada 5 años. La diferencia es que esta, que es cada 5 años, eligen los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, sino que serían nuestros diputados, senadores. Es otro sistema político y también tiene otro sistema de representación. Decíamos, las elecciones no se elige el presidente directamente, por ejemplo, ¿sí? Hay como si fuese un sistema parlamentario, se eligen los diputados a la Asamblea Nacional, el presidente, vicepresidente y secretarios, eso cada 5 años.
Y esos son los que después terminan eligiendo al presidente y vice.
Claro, es como en forma piramidal, indirecta, se va eligiendo. Las elecciones parciales, que es lo que hubo ahora el 19, son para los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, ¿sí? Lo que sería, y también presidentes, vicepresidentes de esa asamblea, ¿sí? Vendría a ser algo así, digamos, como para entenderlo, como los concejales. De alguna forma, porque de vuelta es diferente. La importancia de lo que es la asamblea municipal está dada no solamente porque es la forma de gobierno a nivel local, sino también porque tiene un rol estratégico cuando después, a partir de esa elección de las asambleas municipales, se eligen los delegados de las asambleas provinciales y la nacional, ¿sí? Las candidaturas para esos cargos los tiene que aprobar primero la asamblea municipal. ¿Está? Si la asamblea municipal no te autoriza a vos como candidato para después la elección a la asamblea nacional, no podés ser candidato. Digamos, hay una cuestión ahí, por eso es que tiene una más allá de lo local, tiene una cuestión también estratégica a nivel nacional. ¿Okay? Los que están en esta asamblea municipal no reciben salario, no cobran, ¿sí? Son la representación más directa de la ciudadanía, de lo que es el poder popular, la forma de construcción del poder popular que se han dado allí en Cuba. Son una especie de correa de transmisión de lo que se discute en la asamblea y en la administración municipal, ¿sí? Lo que sería la intendencia, el municipio allí en Cuba, y tienen que dar cuenta periódicamente de lo que se va decidiendo, de los problemas que se van trayendo y llevando. Según dicen, más allá, digo, obviamente es un sistema perfectible, dicen que esto funciona dentro de todo bastante bien, o que por lo menos se discute mucho, ¿sí? Los problemas que hay y cómo se solucionan en términos de esto de lo local, ¿no? Del pequeño territorio.
Sí, porque digamos, perdóname Leo, las representaciones son representaciones muchísimo menores. Si bien es cierto que la figura puede ser asimilable a la de concejal, porque es el primer nivel de representación, como el que tenemos nosotros en el sistema político nuestro con los concejales, el conocimiento de los delegados de la asamblea municipal de lo que pasa en su barrio es muchísimo mayor, porque el nivel de representación es muchísimo menor. ¿Qué quiere decir muchísimo menor? Que representa menos cantidad de gente. Exacto. Representa un territorio muchísimo menor que los 20 concejales que representan a los 450.000 habitantes de Moreno.
A ver, para que nos demos una idea, en Cuba hay cerca de 11 millones de habitantes. Sí, los que pueden elegir son los mayores de 16, esto es 7.500.000 ciudadanos aproximadamente. ¿Sí? Votaron cerca del 88% de los que estaban habilitados para hacerlo. Un elemento es que es un número bajo de presencia.
88%.
Es un número bajo. Suele ser 95, 97, 94. Siempre está rondando el 95%. El 88% es un número históricamente muy bajo. Este sistema electoral, aunque se vota desde el 76, este es del 92. O sea, este sistema electoral que se usa ahora se implementó en el 92. Es el más bajo desde el año 92. Son más de 20 años y en general vota más gente de la que fue. Decíamos, cerca de 11 millones de habitantes y hay 11.425 delegados que resultaron electos. ¿Sí? Uno cada 1.000 habitantes estamos hablando. Si eso fuese así, acá tendría que haber 500 concejales. Solo claro, en Moreno.
Claro.
¿Sí? Hay 20. 24, sí, 20.
Sí, creo que serán 20.
Bien. Como para que tengamos en cuenta, por eso que hablamos de la relación de representación mucho más directa. Hay 164 que van a una segunda ronda, porque tienen que tener el 50% más un voto para poder acceder a su cargo. Esta segunda vuelta se va a dar en los próximos días. Datos para también que son interesantes. Sí, estas son las estadísticas, parece, en el básquet a veces, pero dan una idea también. Más de uno de cada tres de los delegados son mujeres. ¿Sí? Hay un tercio que son mujeres. Ahí la representación es mucho menor de lo que efectivamente pasa en la isla. ¿Sí? Es más que un tercio de la población las mujeres en la isla. Sin embargo, están menos representadas de lo que deberían. Algo similar sucede con los jóvenes. El 14,9% de los delegados son jóvenes. El resto, casi la mitad, ya están ejerciendo como delegados. Hay como una cuestión de mantenerse en ese lugar una vez que, bueno, si funciona bien, listo, seguimos con eso. ¿Sí? Hay una cuestión de que sucede en estas representaciones. Otro de los elementos de los cuales también se habla, la poca renovación que hay en muchos casos en este sistema de representación de las asambleas municipales. Y quizás lo que es a nivel mundial lo que tuvo más repercusión y de lo que más se habló es de dos candidatos que no pasaron y no se esperaba en alguna medida que pasaran, que son el abogado y periodista Ildebrando Chaviano, de 65 años.
Qué apellido, ¿no? Chaviano.
Qué nombre. Sí, sí, sí. Y qué posiciones, ¿no? Y un informático, Juniel López, un joven de 26 años. Los dos se habían propuesto como candidatos en dos municipios allí en La Habana. No pasaron, pero estaban señalados como gente opuesta a lo que es el gobierno de Cuba y el sistema imperante en Cuba. Se quejaban porque, a ver, allá no se hace campaña, no hay dinero para hacer campaña política como nosotros conocemos acá. Lo que se hace es, se imprimen los currículum de cada uno de los candidatos, se pegan en diferentes lugares de los barrios para que la gente pueda leer y saber quién es la persona que se está planteando para representarlos allí en las asambleas municipales.
¿No hay camionetas con chicas así vestidas de colores fuertes? Y...
No, a ver, hay, si querés, campaña, pero más la campaña personalizada, boca en boca, uh-huh, ir a visitar a la casa.
Pero ese despliegue de spots y de...
Claro. Hay una campaña militante de ciertos sectores. Obviamente que lo hay. ¿Sí? No es que esto es una cosa así pulcra, limpia, pero digamos lo que no hay es el gasto de recursos, la utilización del marketing, etcétera, etcétera, como nosotros conocemos aquí en estos países, de que la gente, no sé, vota a alguien porque qué lindo afiche que tiene cara de que parece que no me está mintiendo. Digamos, uno lee esos currículum que se pegan. Ahora, una de las quejas que pusieron estos dos candidatos y gente que los apoya es que decía integrantes de grupos contrarrevolucionarios. ¿Sí? O sea, en el currículum, la persona que escribe los currículums y que los aprueba y que los tipea, ¿no? Y los imprime y los pega, puso ese punto. ¿Es mentira? No, sí, es verdad. Esa gente es parte de grupos contrarrevolucionarios, están en contra de la revolución que hay en Cuba, ¿sí? Intentan, si querés, desde adentro cambiar el sistema político y económico cubano. Pero bueno, entre otras cosas, esa fue una de las razones por las cuales quedaron afuera estos dos candidatos, porque no llegaron a la cantidad de votos necesarios para poder pasar a ser electos. Las elecciones en Cuba fueron el 19 ya de abril. Habrá segunda vuelta en estos días nada más. En un ratito vamos a estar analizando en profundidad de qué se trata y cuáles son los temas que se están discutiendo en Cuba también para entenderlo.
No me escriba más en ruso, que eso no se estudia allá en la escuela.
Latidoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes?
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Estamos tratando de comunicarnos con Fabián Pesín, que es dirigente del gremio docente de Entre Ríos, ACMET.
Sí.
¿Qué tal, Fabián? Marcelo Rudy y Maxi Seifer, de compañeros de clase, te saludan.
Buen día, Fabián.
Buen día, un gusto. Nosotros venimos después del receso de invierno con un plan de acción de 48 horas.
Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Seguimos en compañeros de clase. Rudy, ¿qué pasa si alguien quiere mandar un mensaje como nos han llegado?
Nos puede escribir en el Facebook, ¿no? Se manda un mensaje.
Sí. Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
¿Qué vas a hacer en esta tierra incendiada si no cantas?
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Sí.
¿Qué tal, cómo andás? Te habla Leopoldo.
Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los recitales? ¿Pegando, bien sonando? ¿Sacaron el disco?
No, no, Leopoldo, grabamos un piloto con vos. ¿Te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de La Matanza, que estamos estudiando radio. Nosotros ya te pagamos las 25 lucas para
sí,
grabar
el piloto. ¿Qué piensas, que me robé la plata? No, ya va a salir, cabrón, unos 2-3 meses y está.
Bueno, disculpame, viste, si te rompí las bolas.
No, no, está bien, quedá tranquilo, pero digo, en 4-5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas.
Bueno, entonces te llamo mañana.
Déjame, te llamo.
¿En cuánto me llamas, más o
menos?
En 6 meses.
En septiembre estamos hablando, queda tranquilo.
Esos son 8.
No te hagas problema, estamos hablando, no te hagas drama.
Bueno, bueno.
No te impacientes, por favor.
Dale, Nacho, gracias y discúlpame.
Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas.
Chao, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo, de 15 a 17 horas, por FM Moreno 90.1.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 1559545931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Gracias. Enseguida, el embajador de Panamá.
Algunas intervenciones me hacen recordar una anécdota de mis tiempos de estudiante universitario, en donde preguntaban cuál sería la reacción de un derechista, de un demócrata cristiano y de un comunista frente a la infidelidad de su cónyuge. Y decían que el derechista la iba a agarrar a golpes, era la reacción propia de esa persona, que el demócrata cristiano se iba a sentar al lado de su esposa, de su compañera, a decirle, mi amor, trata de no que esto no pase otra vez. Y el comunista iba a buscar un poco de piedras y se le iba a tirar a la embajada de los Estados Unidos. That's all right.
De la tarde, 40 minutos, seguimos en Latido Americano, y ahora nos vamos a ir hacia México.
Así es, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la Organización de Estados Americanos, realizó una conferencia de prensa el pasado lunes en la que recomendó nuevas líneas de investigación en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre del año 2014. Pero, ¿cómo llega la CID a México? Vamos a tratar de entender cómo se llegó a esta conferencia de prensa que se realizó el lunes, y así después veremos algunos elementos más que se volcaron en la misma. El 18 de noviembre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA oficializó un acuerdo tripartito de asistencia técnica con el Estado de México y los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Recordemos que la CID es un órgano autónomo, es uno de los principales de la Organización de los Estados Americanos, cuyo mandato surge de la propia Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CID tiene participaciones en muchos lugares de América Latina porque su objetivo es monitorear el cumplimiento del respeto a los derechos humanos en la región, de todos los países miembros de la OEA. Tenemos ejemplos de su participación durante la dictadura, la dictadura cívico-militar en la Argentina. Tenemos ejemplo de participación en casos menores, en términos de no monitoreando un régimen político, sino, por ejemplo, las cárceles, el respeto a los derechos humanos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, así como también una condena al Estado argentino por la violación de los derechos humanos de Walter Bulacio y de su familia.
Sí, también está lo que pasa en Ecuador, en Venezuela, exacto, donde también es muy criticado por la actuación que lleva adelante la Comisión Interamericana.
De hecho, Ecuador se retiró de la CID directamente. No permite más el monitoreo del respeto a los derechos humanos en su país. Porque en ese caso la CID se metió con lo que tiene que ver con la libertad de expresión como un derecho humano fundamental. Y a partir de ahí, tanto Venezuela como Ecuador empezaron a denunciar que era un instrumento político de la derecha para deslegitimar a sus propios gobiernos. Pero volvamos a México y lo que pasó con este acuerdo de asistencia técnica. Decíamos que se oficializó en noviembre pasado y a partir de esa oficialización la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designa a un grupo interdisciplinario de cooperación técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Este grupo, además, este grupo interdisciplinario, se propone realizar investigaciones con el fin de sancionar a los responsables, a los posibles responsables de la desaparición de los estudiantes, y asistir a las familias de las víctimas. De todas maneras, el objetivo esencial, según la propia CID, no se acota al caso de Ayotzinapa, sino a dilucidar los problemas estructurales que están mostrando permanentes desapariciones forzadas en México. Se dice que este acuerdo es a partir de una medida cautelar que piden los representantes de los familiares de los estudiantes, que luego de esa medida cautelar a la que da lugar la CID, hace un acuerdo con el Estado mexicano para intervenir, y el Estado mexicano dice, bien, colaboren, dennos asistencia técnica para ver qué pasó. Recordemos, en el marco de que el propio Estado ya había cerrado la investigación, porque según el Estado, ellos ya sabían qué había pasado.
¿Sí? Estaban un poco de acuerdo Peña Nieto con Rafael Correa, quizás, en cuál era la línea de la Comisión Interamericana, ¿no? Para aceptar.
Claro.
No se esperaba nada demasiado fuerte.
Las principales tareas que se propone el grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como para precisarlas un poquito más y ver sus alcances, es la elaboración de planes de búsqueda en vida de los 43 estudiantes desaparecidos, el análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, líneas de investigación que ya viene llevando adelante el Estado mexicano y sobre todo la Procuraduría General de la República, y el análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos que acontecieron tanto el 26 como el 27 de septiembre del 2014. Decíamos, uno de los firmantes de este acuerdo de asistencia técnica es el Estado mexicano. ¿A qué se compromete el Estado mexicano? Primero, a que los representantes de la CID tengan un pleno acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales que fueron iniciados a partir de estos hechos, que un pleno acceso a la información pública gubernamental relacionada con estos mismos hechos y a brindar instalaciones, infraestructura, recursos y medios para realizar su trabajo. De hecho, a partir del momento en el que se firma el acuerdo, el Estado mexicano deposita en la cuenta de la OEA $1,000,000 a disposición de este grupo interdisciplinario para que comiencen a realizar sus trabajos. ¿Cuándo comenzaron sus trabajos? En realidad no comienzan con la visita que termina con la conferencia de prensa que comentábamos al comienzo, sino con una primera visita que se realiza el 1 de marzo. Allí se entrevistaron con familiares de los estudiantes desaparecidos y con el gobierno mexicano. En la segunda visita, además de tener nuevas entrevistas con los familiares, se entrevistaron con algunos de los 100 detenidos que actualmente hay por este caso y reconstruyeron, junto con testigos y otros estudiantes, qué fue lo que pasó el 26 y el 27 de septiembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a estar 6 meses en México. Pueden extender su participación allí en el caso que lo consideren necesario. El informe final va a ser a mediados de estos 6 meses y al final están obligados por acuerdo a hacerlo de esa manera. Un informe donde se dé elementos más claros. Sí, dieron un informe parcial del resultado de esta segunda visita, donde ahí le dice al Estado mexicano que tiene que abrir nuevas líneas de investigación. Pero sobre lo que pasó en esta conferencia de prensa no te lo vamos a contar nosotros, te lo va a contar la propia televisión mexicana de la siguiente manera.
Baja del basurero. La verdad histórica que construyó el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, no es definitiva para los especialistas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, aún no tienen la certeza de que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero. Continúa la búsqueda en otros sitios.
El grupo reitera la necesidad de fortalecer la búsqueda de fosas utilizando tecnología láser, LIDAR, para identificar perturbaciones en el terreno en lugares cercanos a Pueblo Viejo, La Parota y alrededores. También hace énfasis en la necesidad de que se elabore un plan de trabajo amplio en el área geográfica de Iguala, en el que haya coordinación entre autoridades estatales y federales, así como participación de expertos independientes y de los familiares.
Luego de 2 meses de investigaciones, aseguran que tienen una idea más clara de lo que pasó el 26 de septiembre, la noche fatídica para los 43 jóvenes desaparecidos y 3 más que murieron ese día en Iguala, Guerrero.
Sí hemos avanzado, ¿no?, en términos de tener mejores datos, más contrastados, más consistentes de todo lo que pasó en la primera parte de esa noche, ¿no? Aunque todavía no tenemos las pruebas de lo que, como Pancho señalaba, de lo que pasó después.
Los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han solicitado a la Procuraduría fotos satelitales, datos para analizar la intervención de policías de Iguala. Además, han entrevistado a muchos de los detenidos presuntamente involucrados y quizá lo más importante, suministraron a las autoridades mexicanas información para abrir nuevas líneas de investigación.
Respecto de si nosotros tenemos convicción de qué pasó con los muchachos, todavía no. Justamente son las pruebas las que nos van a dar o no esa certeza.
El grupo interdisciplinario de la comisión también realizó una reconstrucción de la zona y los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre pasado. Contaron con la colaboración de normalistas sobrevivientes, aseguraron que entrevistarán a elementos del Batallón 27 del Ejército Mexicano para saber su versión de lo que pasó esa noche. Ante el silencio de la Procuraduría General de la República, los investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicen que a más tardar en septiembre podrán tener un reporte claro y conciso de lo que pudo haber ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Ahora, Martín, consulta. Decíamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se acerca, tiene bastante legitimidad por acciones que ha realizado aquí en la Argentina, ¿no? Teníamos el ejemplo de lo de Walter Bulacio. También están las críticas a la actualidad de esta comisión por lo que sucede en Ecuador y en Venezuela, ¿sí? Esta, digamos, por lo que vos venís leyendo, venís pudiendo recolectar información, la decisión, la investigación de la comisión, ¿puede llegar a tapar a Peña Nieto o a dejarlo expuesto? Vamos a decirlo así directamente. ¿A acompañar la estrategia del gobierno mexicano de tratar de zafar de esta situación o de dejar expuesto que, bueno, como dicen los familiares y las organizaciones, fue el Estado quien hizo desaparecer a estos 43 estudiantes?
Mira, hay mucha esperanza por parte de los representantes legales de los familiares de las víctimas. Uno lee y escucha que apuestan mucho a lo que pueda hacer la CID. De hecho, los 5 integrantes de este grupo interdisciplinario son nombrados a propuesta de los propios representantes legales de las víctimas. Estamos hablando de un médico español y doctor en psicología. Después estamos hablando de abogados. Son 4 abogados. 2 colombianos, un chileno y una guatemalteca, que ya tienen experiencia en haber trabajado en diferentes instancias. Incluso, por ejemplo, la guatemalteca fue fiscal general de varios casos de violaciones de derechos humanos, entre los cuales está la condena al ex dictador Ríos Montt. Ajá. O sea, estamos hablando de personas con antecedentes, con cierto currículum de defensa de los derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, de los pueblos, de los sectores más desprotegidos de distintos países de América Latina, que están en México trabajando. Yo creo que el resultado de esto va a tener que ver con un acuerdo político que tal vez se termina cocinando dentro de la propia Organización de los Estados Americanos. Y cuánto se difunda o no el informe de acuerdo a las características que este informe tenga. Lo que sí es, si bien las esperanzas eran muy pocas y el mínimo elemento del cual se pudiesen agarrar los familiares lo iban a hacer, están apostando mucho a lo que pueda hacer la CID. De hecho, ya con la segunda visita está mostrando que se aparte un poco de la línea de investigación del gobierno mexicano, que había intentado cerrar el caso, y ellos dicen, ojo, como algo interesante que tal vez pasó desapercibido del informe de la televisión mexicana. Están pidiendo fotos satelitales del día en el cual se dijeron que se quemaron los 43 cuerpos. Algo muy simple. Una foto satelital da, si hay una llamarada de las dimensiones que tiene quemar 43 cuerpos humanos, lo tiene que tomar fácilmente. Bueno, eso la Procuraduría General de la República no lo hizo.
No lo pensó.
Son elementos muy simples que van dando cuenta que en realidad la solidez de la investigación dejaba bastante que desear, y algunos elementos mínimos están mostrando que esto se debe reabrir y a partir de allí ver qué pasó. No hay más que seguir de cerca lo que sucede, y también después está cuál es el grado de compromiso que tiene el gobierno mexicano a partir de los acuerdos que firma, porque dice en los propios acuerdos que firmó, bueno, las recomendaciones de la CID van a tener que tener manifestación en elementos de carácter jurídicos y legales. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Después tendrá la última palabra el momento político que se viva a partir de septiembre, que es el mes en el cual teóricamente se va a estar brindando el informe final.
Sí, ver qué pasa también en México con qué quedó de las movilizaciones populares, ¿no? Porque también eso fue algo que sucedió en México con la desaparición de estos 43 estudiantes, cierto hartazgo, cierto límite que se puso en las calles y que ahora está como calmado, ¿no? Está como como expectante de ver qué es lo que pasa, pero bueno.
Sí, quedó reducido a los aniversarios, digamos, el 26 de marzo, que se cumplieron 6 meses, hubo movilizaciones muy importantes en México, pero no como antes, que había una movilización por semana.
Bien, eso así es como ha pasado este informe sobre lo que ha definido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta comisión, allí en México. Y hablando de México, vamos a seguir escuchando el disco que estuvimos conociendo la semana pasada de Lila Downs, Balas y Chocolate. En este caso, escuchamos Dulce Veneno.
Ocultas que se esconden en las costuras. Por la mentira se levantan las orillas de la sociedad y todo lo que niega. ¿Qué será verdad? ¿Qué será mentira?
¿Qué tiene tus ojos que cuando les busco cariño algo tienen en el fondo y en tu mirada no les creo? De niña te enseñan a buscarte un guapo de telenovela y terminas con un hombre que solo se quiere a sí mismo y ni te respeta. Eres veneno que me fluye por el cuerpo, soy un desierto sin tus manos. Eres un fusil cartucho que aquí en mis manos puedes descansar. ¿Qué necesito para vivir?
Verdades ocultas que se esconden en los cabellos, como si el pelo rubio cambiara tu ADN. Todo se facilita, todos quieren contigo, pero tu noche será verdad o será mentira.
¿Qué tiene los vídeos que todo el tiempo están poniendo tiris? De todo lo que miras hay más videos de nalgas que brincan, que cosas que motivan, que levantan y que guían.
Eres veneno que me fluye por el cuerpo, soy un desierto sin tus manos. Eres un fusil cartucho que aquí en mis manos puedes descansar. ¿Qué necesito para vivir? Tu efímero canto para mí, dulce veneno. Fluye por el cuerpo, soy un desierto sin tus manos. Eres un fusil cartucho que aquí en mis manos puedes descansar. ¿Qué necesito para vivir? Tu efímero canto para mí, dulce veneno.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Las we harness.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur. 91.7
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Latido Americano.
Did you know?
latiendo al ritmo de América Latina.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Lima, 18:06 minutos, temperatura 21 grados, humedad 83%.
Jefes de policías de 22 países se reúnen en Perú para fortalecer la lucha contra la delincuencia. El encuentro fue convocado por la Organización de Estados Americanos. Se trata de una reunión previa a la que se realizará en Arequipa en el mes de noviembre, de la que participarán todos los ministros del área. Para esta cita se ha planteado cuatro ejes temáticos: cooperación hemisférica en la función policial, gestión y bienestar policial, transformaciones sociales y nuevas tendencias de la violencia y la criminalidad en las Américas, y rol de acercamiento con la comunidad y prevención del delito. El jefe de Estado Mayor de la Policía peruana destacó que esta importante cita se realice en la ciudad de Trujillo porque eso demuestra la importancia que el gobierno central está brindando al tema de la seguridad ciudadana en esta parte del Perú.
Un muerto y decenas de heridos en represión a protesta antiminera en Perú. Fue en el marco del paro regional convocado por la Federación de Trabajadores en Arequipa en rechazo al proyecto Tía María. La víctima mortal fue identificada como Victoriano Huaitamina, agricultor de la zona conocida como El Arenal. La represión comenzó cuando la policía intentó detener las movilizaciones de los pobladores. En ese momento, un grupo de jóvenes autodenominados los Espartanos, vestidos con escudos de madera y hondas, comenzaron a lanzar proyectiles a la policía. La represión, que incluyó el uso de balas de plomo, duró cerca de 3 horas. La medida de fuerza continuó en otras localidades de la región que resisten el proyecto minero. En la ciudad de Arequipa se adelantó la decisión de realizar un paro total el próximo lunes 27.
La hora en Lima, 18:08 minutos, temperatura 21 grados, humedad 83%.
¡Hey! Pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. ¡Hey!
Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG.
Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer.
Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza.
Momento de dos versiones aquí en Latinoamericano. Nos pusimos chamameceros y chamameceras. Vamos a escuchar El Cosechero, esta canción de Ramón Ayala, que fue creada junto al río Paraná, viendo bajar de la balsa a los hombres que llegaban de la provincia de Chaco, desde la provincia de Corrientes, rumbo a los algodonares de Sáenz Peña. Lo escuchamos entonces haciendo su tema El Cosechero.
De mi corazón. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba besa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo.
Pasaba entonces el misionero Ramón Ayala con el cosechero. Y ahora nos vamos a ir a Canciones con Fundamento, el disco de Mercedes Sosa de 1965, en donde la Negra Sosa hace una versión de esta canción.
Río que va cruzando el atardecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas tejaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, esta banda montada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré.
con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde.
A las 20 y 16, y mientras vamos preparando todo lo necesario para, al finalizar el programa, sortear el libro de Modesto Emilio Guerrero, Una Revuelta de Ricos, la música nos lleva a Brasil. Vamos a hablar de una ley que parece contradecir el nombre del partido gobernante.
Sí, pero es una ley que la presenta partidos que no son del partido gobernante. El partido Solidaridad y Humanismo, que mira como los nombres. Yo digo, los partidos, ¿no? Uno de los padres de la sociología, Max Weber, que dice que la pertenencia de clase, entre otras cosas, tiene que ver con, entre otras cosas, como títulos, credenciales, profesionales, etcétera, con la pertenencia a un partido, ¿no? Y digo esto porque los partidos parecen tan difusos a veces, ¿no? En cuanto a que convocan a toda la ciudadanía, que van a defender los intereses de todo el mundo y que intentan conquistar la simpatía de toda la población, pero a la hora de votar ciertas leyes demuestran a qué sectores pertenecen o por lo menos a qué sectores representan, ¿no? Y en el caso de del proyecto de ley de tercerización en Brasil, el PMDB, PSDB, DEM, PSD y Solidaridad, entre otros, votan todos a favor de la ley. En cuestión...
Perdón, el PMDB es el aliado histórico del Partido de los Trabajadores, o sea, es impensable los gobiernos del Partido de los Trabajadores sin el apoyo del PMDB.
Bueno, es impensable que acceda al poder, tal vez, sin el apoyo del PMDB, pero a la hora de votar este tipo de leyes es un caballo de Troya dentro del partido, ¿no? Es como lo que sucedió acá o en varios países donde se hacen alianzas que después dan la espalda a la hora de que los intereses son muy opuestos.
Sí, me parece interesante también a la hora de muchas veces pensar los condicionamientos que tiene el gobierno que tuvo el de Lula y que tiene el de Dilma Rousseff en general, teniendo en cuenta que su principal aliado es quien apoya este tipo de leyes, por ejemplo.
Sí, yo bueno, creo que se ve clarísimo ahí, ¿no? En la hora de votar, qué intereses defiende cada uno. El hecho es que el miércoles se vota en la Cámara de Diputados con 230 votos a favor de la tercerización contra 203 votos defendidos por el partido gobernante, Partido de los Trabajadores, que haciendo alusión a su nombre, si no defiende al trabajador. Sabes que en los años 80 los primeros spots publicitarios de Lula y de todo el PT eran trabajador vota a trabajador. Ese era el eslogan. Y Lula decía en todos los spots televisivos: yo soy un obrero, un operario en portugués, igualito a vos. De manera que el PT vota 100% en contra de esta ley y unido también incondicionalmente para este voto con el Partido Comunista de Brasil. Va a traer consecuencias inevitablemente para los trabajadores brasileños esta tercerización. Para ayudarnos a comprender bien qué está pasando y cuáles pueden ser estas consecuencias, estamos en contacto desde São Paulo con Daniel Angelim. Daniel Angelim ya conversó varias veces con nosotros, es miembro de la Central Única de Trabajadores, de la Confederación Sindical de las Américas y historiador. Buenas noches, Daniel, ¿nos escuchás?
Buenas noches, compañero. Me escucho bien.
¿Cómo está, Daniel?
Todo bien. Gracias, gracias por invitarme otra vez.
De nada. Gracias a vos. Es un gusto. Y queríamos consultarte acerca de la ley que todavía falta pasar por el Senado, pero ya está en los diputados votada en favor de la tercerización. ¿Cuáles ves que son las consecuencias inmediatas y de mediano plazo para los trabajadores en Brasil?
Sobre nuestra región, las consecuencias son las peores posibles. Sería volver en la legislación laboral, trabalhista, los derechos como en 50, 60 años, desde el establecimiento de las reglas que nosotros llamamos de CLT, que significa consolidación de las leyes trabalhistas, que consolidó los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Nunca tuvimos una derrota y un ataque tan profundo y tan decisivo como esta ley que está regulamentando el trabajo de los tercerizados, de los subcontratados, como a veces se dice en español.
También, Daniel, vimos que estábamos leyendo que además hay una ley de cuartelización, que inclusive las empresas tercerizadas pueden terminar derivando el trabajo hacia otras empresas más.
Sí, sí. Las posibilidades de precarización son casi infinitas, porque a través de esta eufemismo, de esta palabra que dice regular los trabajos de los tercerizados, se posibilita hacer, en verdad, lo que sea más favorable para los capitalistas, por los patrones, porque nos interesa mucho flexibilizar las leyes de trabajo acá en troca de una dicha modernización de las leyes laborales, en troca de la famosa competitividad, que Brasil tiene que alcanzar competitividad internacional, pero nos acerca de un modelo chinés, de chino, de leyes trabajistas. Entonces, esto los trabajadores y muchas centrales acá y sectores de los movimientos sociales están repudiando con bastante vehemencia.
Daniel, no sé si... ¿Qué tal? Leonardo te habla. Yo no sé, Daniel, si vos coincidís que esto también en alguna medida refleja el momento histórico que se vive, o sea, el momento actual de Brasil, cierta debilidad del gobierno, la posibilidad con la crisis económica de llevar adelante ajustes y la situación de que el propio aliado, el PMDB, sea quien avanza con esto. ¿Es esa la situación? ¿Tan débil está el gobierno del Partido de los Trabajadores y la base social que pueden avanzar con este tema?
La lectura está perfecta. O sea, la crisis política, la crisis económica y el avance de este tipo de iniciativa de la derecha social y su representación en el Congreso, bastante claro. O sea, el avance de las fuerzas conservadoras nunca fue de esta manera en la historia de Brasil. O sea, desde el proceso de redemocratización, nunca se atacó de forma consecutiva los derechos, no solo de los trabajadores, porque hay otros temas que están siendo discutidos, por ejemplo, por los temas de los derechos humanos. Hay una iniciativa por parte de estas mismas personas, de estos mismos diputados, mismos grupos, de bajar la edad de los menores que acá son, o como pasó en Uruguay, tuvimos la campaña No la Baja. O sea, esta iniciativa se reproduce acá en Brasil para disminuir aumentar el alcance de la ley penal para los menores de 18 años a partir de los de 16. O sea, esta iniciativa de, bueno, navaja y de ataque y tercerización, ataque a los derechos trabajadores, es fruto de una crisis política que pasa el gobierno, de una crisis política que pasa el principal partido de izquierda, que es el PT, y claro, que es fruto también de una crisis económica que fragiliza las fuerzas que toma el gobierno actualmente.
Daniel, además de este escenario político que bien describías, que nos permite comprender por qué en este momento se está avanzando en esta ley de tercerización, uno tiene la experiencia de nuestro país, que cuando se avanzaron en leyes contra las condiciones y los derechos de los trabajadores, fue en el marco de una situación política particular, pero también en el marco de un movimiento obrero absolutamente debilitado y funcional a esos propios intereses empresarios que querían esas leyes de flexibilización. ¿Qué está pasando en este caso con la resistencia de los trabajadores a este tipo de leyes? ¿Qué está pasando con el movimiento obrero? ¿Qué tipo de reacción puede tener en torno a la aprobación de esta ley en la Cámara de Senadores?
Sí, esta lectura me parece perfecta igual, porque, mira, acá en Brasil estamos, el movimiento sindical, creo que pasa algo similar en Argentina, pero Brasil tiene un movimiento sindical bastante atomizado, fragmentado. Y en este tema específico de la tercerización, bueno, la segunda mayor central sindical, fuerza sindical, está en favor de este proceso que está pasando, de esta ley que está siendo discutida ahora en la Cámara Federal. O sea, si pensamos de forma, bueno, regional, vemos que el sindicalismo brasileño, bueno, no está tan malo, no está tan débil contra de otros países, pero en la disputa interna y por causa de su fragmentación y de la división política que se presenta ahora, y claro, por la fragilidad del PT, por la fragilidad de la CUT, se pone un escenario ideal para los ataques de los empresarios, o sea, de la derecha, del conservadorismo, que, bueno, está avanzando en contra de una debilidad de la resistencia de los sindicatos y de movimientos sociales. Me parece que este es un problema grave.
Daniel Angelim, ustedes dicen actividad FIM como una categoría que intentó el gobierno tratar de separarla del proyecto de ley para que ese tipo de actividad las empresas no lo puedan tercerizar. Sin embargo, fue todo junto el proyecto, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente?
Bueno, la tercerización ya existe y es grande en Brasil, pero hay leyes que prohíben que, por ejemplo, usted tenga un banco, que el personal del banco o el cajero o el gerente sea de una empresa tercerizada o cuarterizada, pero la seguridad, el aseo, bueno, un montón de otras funciones son tercerizadas. Y ahí vemos la práctica, cómo es el trato y cómo funciona los derechos de los empleados. O sea, esta es más otra trampa de la ley, porque una parte del sindicalismo que está en favor de esta ley, las asociaciones patronales dicen que intentando vender una perspectiva positiva, que esta ley va a igualar los derechos de trabajadores que no tienen ningún tipo de regulación con los trabajadores formales, o sea, que están inseridos en la ley de la CLT, como decía. Esto es el discurso de quien está a favor, pero sabemos que todo al revés, o sea, lo que hoy tiene seguridad social, tiene derecho a negociación colectiva, que tiene derecho a, bueno, leyes trabajistas más avanzadas, van a ser igualados a los ahora que son tercerizados. Entonces, la cosa que me pregunto de la actividad FIM cae. O sea, la tercerización está permitida para la actividad en medio, como este ejemplo del banco que hice. Y ahora esta ley permitirá, o pretende permitir, que toda la empresa, una automovilística, banco, todo, sea por empresas tercerizadas.
¿Cuáles son las perspectivas para la votación en la Cámara de Senadores?
Por ahí es un tema bastante interno de la política brasileña, porque hay entre los diputados de PMDB, el más partido que tiene la presidencia de las dos casas, una disputa interna. O sea, el señor Eduardo Cunha, que es presidente actual de la Cámara de Diputados, y el señor Renan, que es el presidente del Senado, son de grupos distintos internos al PMDB. Entonces, por una cuestión del comando del partido, que sería el comando de una máquina impresionante, están peleando. Entonces, la noticia que tenemos es que Renan Calheiros, que es el presidente del Senado, va a parar, por lo menos por 2 años, la ley. Que, bueno, Renan Calheiros es un tipo de la derecha clásica, que viene del nordeste de Brasil, que está ahí a 40, 50 años, y su familia tal, tal. Bueno, medio que debemos a él lo que debería ser el trabajo de la izquierda, del PT, de los sindicatos, que es paralizar el proyecto de ley. Entonces parece que estamos salvos por algunos años por la disputa interna del PMDB.
Y ahora, para cerrar, Daniel, la presidenta Dilma Rousseff también tiene la posibilidad de vetar esa ley en caso de que salga, ¿no?
Sí, sí, así funciona. O sea, se puede vetar artículos, partes o totalmente el proyecto. Y la posición de las centrales sindicales que están en contra es que se vete todo, porque no hay voces en la izquierda que dicen que podemos vetar partes, la parte que regulamenta actualmente para los que están caracterizados se podría aprobar. Igual, si vete una ley de este tipo, vuelve a la Cámara de Diputados y tiene la última palabra. Y si se derruba el veto, como dicen acá, la presidenta no puede hacer más nada, se cambia y sería la ley, la última palabra y la última movida de la Cámara de Diputados y de el señor Eduardo Cunha.
O sea que con suerte se atrasaría la salida de la ley. Daniel Angelim, te agradecemos mucho por esta comunicación, te mandamos un abrazo de aquí desde Moreno, Buenos Aires, y será hasta la próxima.
Muchas gracias, compañero, estoy a disposición. Un abrazo.
Chao. Bien, complicada la cosa, ¿no?
Sí, viene complicada, pero bueno, me parece que quedó claro el panorama y la aclaración que hace Angelim, ¿no? Que, bueno, en realidad no es que el trabajo no esté tercerizado en Brasil. Lo que pasa es que todavía quedaban algunas leyes que permitían que no fuese tan tercerizado como ahora, que un poco es... Lo actual debe ser parecido a lo que pasa aquí en la Argentina, ¿no? Porque efectivamente uno puede ver una empresa, como el ejemplo que daba Angelín, en un banco uno puede ver una empresa que el banco tercerice la limpieza a partir de una empresa. Pero el cajero del banco sigue siendo empleado de ese
bueno,
banco.
Te quiero decir, toman también, se sabe, ¿no? Pues históricamente, como le fue a otros países, y en México, hace unos años, cuando se votó esa ley de tercerización, un banco español, el Comafer, que está en Distrito Federal, es el único caso así histórico que no tiene ningún empleado. Todos absolutamente están tercerizados. Funciona claro. Sin empleados. Hasta que uno de esos empleados tercerizados le hace un juicio y el banco no puede demostrar que no tiene ningún empleado. Y lo reconoce como empleado del banco. Entonces es un caso que crea jurisprudencia. Y los mexicanos tienen los datos de que a partir de la ley esa, la precarización viene de la mano de la tercerización, ¿no? En orden de baja de salarios y de derechos. Esto es así, no hay vuelta que darle.
Totalmente.
Es una ley absolutamente tendiente a los sectores industriales.
20:34, te recordamos que cuando culmine el latido americano de hoy estamos sorteando el libro de Modesto Emilio Guerrero, Una revuelta de ricos, así que todavía tenés tiempo de anotarte, te puedes comunicar al 15-3368-0099, nos mandas un mensaje de texto ahí.
También podés llamarnos por teléfono al 0237-4666-559.
Nos encontrás en Facebook como Latido Americano.
También en Twitter Ya tenemos como 45, estamos recolectando todos los mensajes. Sí, se repite a veces en la misma persona, entonces tenemos que, para hacer las cosas como se debe, armar bien el listadito.
Porque no las hicimos como se debe, porque tardamos más de un mes en sortear este libro.
Es verdad, Martín.
¿No? Tuvimos algunos inconvenientes, entonces se sumó más gente.
Es verdad, estuvimos mal, pedimos disculpas públicamente, pero valió la pena.
Valió la pena.
Tuvimos un programa también que fue de entrevistas, de los mejores audios de los últimos, de todo este año, digamos, desde que arrancamos. Así que eso también nos exculpa un poquito. Bueno, 20 horas. ¿Cuánto chamuyo?
¿La idea no era no poner un papelito con el nombre repetido de la misma persona cuatro veces?
No es. La idea era que no pasara eso, Guille.
Por eso, justamente es eso.
Nada más.
Lo que no hay que hacer.
No mucho más. 20 horas 37 minutos. Seguimos en Latido Americano.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
Silencia a los protagonistas.
El gobierno de Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Hoy va a ser una buena noche de trabajo.
Aguafuertes, nueve temporadas de...
Es mi oportunidad de ser persona.
No nos dejan improvisar. Y la libertad de expresión.
No. Estoy tomando té, tengo muchas cosas que hacer. No.
Bueno, boludo.
¿Alguna puede poner voz de hombre? De tercer personaje.
El sábado 21 de marzo vuelve Aguafuertes. Como siempre, a las 19 horas, por FM Moreno. Aguafuertes, novena temporada.
Listo, acá terminó. No, mentira, acá terminó. Ahí terminó.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Must we harness.
¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral.
Escucha sus voces. En Latido Americano.
Y sigue anotándose la gente a través de las redes sociales. Ya son más de 50 personas. Apurate antes de las 10 que hacemos el sorteo. Escuchamos al uruguayo Tabaré Cardoso de su último disco Malandra. El tema No Puede Más.
Ella atraviesa el temporal. Con las dos alas lastimadas, hay tanto ruido en la ciudad que nadie nunca escucha nada. No, no puede más, no puede más vivir así, no puede más.
No puede.
Ella creía que el amor era un lugar donde quedarse durante el tiempo que duró esa mentira en derrumbarse. No, no puede más, no puede más vivir así. Ojos, cerró la puerta y terminó con ese juego peligroso. No, no puede más, no puede más vivir así. No puede más,
no puede más, no puede más vivir así.
Estas son mis últimas palabras. Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada.
La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar.
Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza.
En Latido Americano, recuperamos la historia sin patrón.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas.
Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital.
La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados.
En la columna de historia para también recorrer el pasado de América Latina. Guille, hoy vamos a hablar del Bogotazo. Muchas veces hablamos acá de las FARC, de lo que son las décadas de lucha armada interna dentro de Colombia, y el Bogotazo, para poder entenderlo, es como fundamental.
El gran punto de inflexión, ¿no?
Un gran elemento para poder comprender de qué estamos hablando.
Y para comprender el Bogotazo también hay que entender y recordar lo que vamos a hacer hoy, que es la figura de Jorge Eliécer Gaitán, ¿no? Un líder del Partido Liberal. Recordemos que la lucha en Colombia, que ya venía desde antes de 1948, se da entre liberales y conservadores. Una lucha bastante común en los países de la región, pero que en Colombia tiene características muy violentas y de largo plazo, ¿no? Este personaje, Eliécer Gaitán, es un líder del Partido Liberal. El Partido Liberal se divide precisamente por el surgimiento de esta figura, y esa división, digamos, el ala más progresista, más izquierdista del Partido Liberal es la que lidera Eliécer Gaitán. Y esa división, en las elecciones del 46, le da el triunfo a Ospina Pérez, que es conservador. Entonces, Eliécer Gaitán tiene mucha fuerza, mucha importancia dentro de lo que es Colombia, con todos los sectores campesinos, con los sectores obreros, los pobres, muy pobres del interior y del campo, porque además de tener una oratoria que convocaba a mucha gente, propone la reforma agraria, ¿no? Siendo alcalde de Bogotá, también fue ministro de Educación. Y evidentemente su perspectiva presidenciable para el año 50 era un hecho casi indiscutible, ¿no? Por el liderazgo que tenía y por la gente que convocaba.
Eliécer Gaitán no era un dirigente de la izquierda, por decirlo así.
Era un dirigente liberal, pero del ala progresista del Partido Liberal, ¿no?
Un populista, se diría hoy en día.
Yo creo que sí.
Después de la CLO se diría un populista, un
sí, progresista. Sí, pero pensemos que también en esa época, bueno, un par de décadas anteriores, también está la figura de Sandino, que uno lo quiere ver con ojos de izquierda, pero en realidad también era un liberal de izquierda, ¿no? Que para la época era lo más situado a la izquierda posible que había dentro del espectro político de El Salvador, de Nicaragua.
Claro, depende el momento y cómo también se lo reivindica en cada uno de los momentos históricos a cada uno de estos personajes. Pero está bueno también entender quién es y cuál es la qué es lo que se genera del lado de enfrente, porque los conservadores. Se habla de que la CIA, inclusive, quien asesina a Jorge Eliécer Gaitán, era una persona que estaba vinculada a la CIA, a los servicios de inteligencia norteamericanos, digamos.
Sí, ese queda el crimen un poco medio misterioso porque la gente lo lincha inmediatamente al personaje que mata a Gaitán. Vamos a contextualizar. Este magnicidio se da en el marco de la Cumbre Interamericana de Bogotá de 1948, una cumbre como la que sucedió hace pocos días en Panamá, la octava cumbre de las Américas que se llevaba a cabo en Bogotá, y era en la figura así, digamos, más que tenía más chapa, más prensa en ese momento, era el general George Marshall, secretario de Estado de los Estados Unidos, famoso por el plan que lleva su nombre, que tuvo que ver con la
con el
destino de una cantidad muy importante de dinero para la reconstrucción de los países de Europa que quedaron destruidos por la Segunda Guerra Mundial. Él es quien abre las sesiones en las conferencias interamericanas, y Gaitán, que era un líder importantísimo, no es invitado, no lo dejan participar de esas sesiones. Entonces había como una contra cumbre, como una contramarcha, ¿no?, de pueblos, y él estaba medio liderando eso. Les quiero leer algo muy cortito que no pude encontrar el audio, pero Eduardo Galeano, que también creo que está bueno citarlo a tan pocos días de su partida, dice lo siguiente: a las 2 de la tarde de este 9 de abril, Gaitán tenía una cita. Iba a recibir a un estudiante, uno de los estudiantes latinoamericanos que se están reuniendo en Bogotá al margen y en contra de la ceremonia panamericana del general Marshall. A la 1:30, el estudiante sale del hotel, dispuesto a echarse una suave caminata hacia la oficina de Gaitán. Pero a poco andar, escucha ruidos de terremoto y una avalancha humana se le viene encima. El pobrerío, brotando de los suburbios y descolgado de los cerros, avanza en tromba hacia todos los lugares, huracán del dolor y de la ira que viene barriendo la ciudad, rompiendo vidrieras, volcando tranvías, incendiando edificios. Lo mataron, lo mataron. El reloj de Gaitán quedó parado a la 1:05. El estudiante, un cubano corpulento llamado Fidel Castro, se mete en la cabeza una gorra sin visera y se deja llevar por el viento del pueblo. Lo matan en el contexto de esa especie de, para hablar con palabras de ahora, de contracumbre, de un montón de gente de otros países también participando en contra de esa conferencia interamericana, ¿no? Liderada por este general que, además, los Estados Unidos en 1948... empiezan a adoptar una política sumamente anticomunista, porque estamos en el pleno inicio de la Guerra Fría, 3 años de terminar la Segunda Guerra Mundial, y no en vano, después de esa conferencia, Colombia rompe relaciones con la Unión Soviética, por ejemplo. Estados Unidos reconoce que el gobierno de Anastasio Somoza es un gobierno de hecho, y mientras que Anastasio Somoza tenía en prisión hasta que se murió el presidente golpeado, ¿no? Entonces hay una embatida fuertísima de los Estados Unidos en las cuestiones de América Latina.
Sí, siempre lo que es una piedra para hacer negocios es llamado comunismo en toda esa época, y es el nacimiento de la OEA también,
es el nacimiento,
¿no?,
de la OEA.
O sea, de lo que estamos hablando es de la Organización de Estados Americanos, y de quien estaba hablando Galeano ahí era de Fidel Castro, quien estaba como estudiante, participando de las actividades, y que cuenta también como una de esas cuestiones que lo marcó, como fue en su momento el golpe a Arbenz, a Che Guevara, ¿no? Como esas cuestiones que van, esos
que son, esos espejos, no son coincidencias, ¿no? Que es la gente que está en esa época militando. Ya tenía la CIA en la mira, ciertamente, a Eliezer Gaitán, ¿no? Porque desde tiempo antes que sea un líder tan importante, había representado a un grupo de obreros, de obreros rurales de la United Fruit, que estaban luchando no por condiciones mejores, sino por alguna condición mínima de reducción de horarios y de condiciones de trabajo no tan despiadadas por parte de esta compañía norteamericana, que en todos esos países tenía intereses absolutamente relacionados con la CIA. Ya lo comentamos en otras columnas, ¿no? De inclusive de familiares y de jefes de Estado que tenían.
Y que a veces, cuando se habla de la CIA, de Estados Unidos, no es ni siquiera una cuestión ideológica, porque a veces sí, por ahí lo fue, y la Guerra Fría era una razón, pero en gran cantidad de cuestiones, y es muy interesante los libros de Noam Chomsky para analizar muchas veces eso. En nombre de la Guerra Fría, lo que se hizo fue quitar problemas para hacer negocios, digamos. Este hombre estaba planteando, Jorge Eliezer Gaitán, no era un hombre que estaba planteando el socialismo para Colombia. Estaba planteando que los campesinos colombianos tuvieran un pedazo de tierra donde poder llevar adelante su trabajo. no estaba planteando un gobierno de los soviets ni nada por el estilo. Estaba planteando mínimas condiciones de trabajo para los obreros de las plantaciones y de las fábricas que tenían las empresas norteamericanas. Y a eso se le llamaba comunismo, digamos, que sabían que no era comunismo.
Claro,
¿no? Era
claro, estaba impidiendo exactamente lo que decís vos, que se puedan hacer negocios con total impunidad, ¿no? Y que uno de los frutos del negocio era condiciones de explotación, ¿no? De pagar lo mínimo posible. Este episodio igual se conoció como Masacre de las Bananeras. Dejó muchos muertos la represión esa en las tierras de la United Fruit en Colombia. Y bueno, es cierto que no se proponía un sistema socialista o comunista, pero hay planteo de reforma agraria, ¿no? Que era también otro palo tremendo en la rueda para las compañías frutíferas ahí para hacer sus negocios.
Demasiado zurdo el muchacho.
Sí, el punto de inflexión también como para ver qué pasa posteriormente, ¿no? Y qué significa este hecho del Bogotazo y el asesinato de Eleízer Gaitán. Se da que luego del mismo, y Eleízer Gaitán era el Partido Liberal y existía el Partido Comunista en Colombia, uh-huh. El Partido Comunista se quiebra porque un sector muy grande de ese partido dice que están las condiciones para el desarrollo de la lucha armada en Colombia. Ya a mediados de los 50 lo plantea. De allí aparece la figura de José Marulanda Vélez, un campesino que estaba pidiendo también por la reforma agraria y que se convierte en un líder natural de este sector de la población colombiana que empieza a organizarse para, a partir de la lucha armada, lograr aquella reforma agraria que Eleízer Gaitán había prometido a través de la vía democrática.
Exacto, ese estallido en Bogotá a partir de la muerte de Gaitán, que fue inmediato con el linchamiento de su asesino y la represión que dejó como 3.000 muertos y desaparecidos, más de 140 edificios destruidos, se traslada también al campo. Y también se inicia, por eso es el punto de inflexión, la época conocida en Colombia como la época de la violencia, ¿no? Donde liberales y conservadores entran en una situación armada de mucho tiempo y que dentro de los liberales también hay movimientos de guerrilla, ¿no? Y va a durar, bueno, va después a derivar en lo que son el ELN, la FARC, ¿no? Y toda la lucha armada que no paró nunca en Colombia.
Así se constituye con esos dos sectores, con la ruptura que tiene el Partido Comunista y la radicalización de los sectores más cercanos a Eliezer Gaitán, que también asumen la lucha armada a partir del contexto que genera el Bogotazo, ¿no?
Parte de la historia que nos permite también entender lo que pasa hoy aquí en América Latina con las conversaciones de paz en Colombia, entender también de dónde viene que haya grupos armados y tantos niveles de violencia que no aparecieron ni siquiera, digo, muchas veces se dice que claro, las FARC aparecieron con el narcotráfico allá por los 80. No, ese es el análisis que se hace muchas veces. Pensar que las guerrillas,
de cualquier contextualización.
Sí, que las guerrillas son grupos narcotráficos que de narcotraficantes que, bueno, con cierta ideología aparecieron en los 80. Sin entender que hay un recorrido muy anterior, ¿sí? Que tiene que ver con cómo se construyó y que la violencia en Colombia no empezó ni en los 80, ni en los 70, ni en los 60.
Hay pero que remontarse además, más hablamos de 50. Un periodo largo que dejó más de 200.000 muertos y más de 1.5 millones, casi dos, de migrantes forzosos que tuvieron que salir de la zona. No es una situaciones así aisladas, violentas, de algunos grupitos guerrilleros aislados. No es un par de décadas así de tremendos enfrentamientos.
Muy bien, así hemos recordado aquí, de vuelta, de qué se trata el Bogotazo y también la figura de Jorge Eliezer Gaitán, uno de esos próceres de América Latina que no está del todo reconocido fuera de Colombia. Acordate que, hablando de personajes reconocidos y de movilizaciones y de revueltas, otra revuelta, pero en este caso de ricos, es la que plantea Modesto Emilio Guerrero, ocurrió en Venezuela, y eso es lo que estamos sorteando en el día de hoy.
Una revuelta de ricos, crisis y destino del chavismo, que es el último libro de Modesto Emilio Guerrero, que por allí veíamos que publicó en el Facebook, que mañana va a estar en la Feria del Libro presentando otro libro, y estará firmando el 2 de mayo sus libros en la feria. Bien. Lo estamos sorteando, queda poquito tiempo, antes de las 22 ya tenemos muchos anotados. Quienes quieran hacerlo, recuerden, nos pueden mandar un mensaje al 15 3368 0099.
También podés llamarnos al 02374666559.
Nos podés encontrar en Facebook como Latido Americano.
Tenemos acá, está escribiéndonos en estos momentos Miguel Ángel Barbosa, quiere el libro que estamos sorteando. Dice que no tiene mucha idea, pero que lo quiere igual. Nos gusta, nos parece muy bien. Bancamos este tipo de mensajes y lo que nosotros llamamos el mensaje egoísta, lo bancamos muy fuerte. Y nos dice que tiene cortinas musicales de FM Moreno de los 80s.
Digamos que, claro, se debe referir a los primeros años. Esta radio comienza a estar en el aire del Distrito de Moreno en el año 1987. Suponemos que tiene cortinas de aquella época. Nos pregunta si nos interesa. Claro que nos interesa, por supuesto. Obvio. Es la historia de esta emisora que nosotros continuamos a partir de la recuperación del 2006.
Aclara, porque nos está escuchando y dice, es una sola, no tiene muchas. Bueno, una. Con una alcanza y sobra. Y me parece que también nos tiene otras sorpresas, pero de eso no hay que adelantar.
Que nos dé una pista sobre la cortina, exacto.
Vamos a ver si se la pedimos, si nos la manda, a ver si no para el viernes que viene. Pero bueno, Miguel, quédate tranquilo, ya estás en el listado. Ahora te digo el número en el que estás.
No lo digas.
Ah,
no lo
claro, digas no puedo decir el número.
No lo digas.
Bueno, sos un número en este momento, Miguel, dentro de la lista. Lo siento, pero esa es la realidad aquí de la lista que tenemos de los que serán sorteados. Nos hacen señas con todas las manos posibles desde afuera porque ya llegamos a las 9 de la noche y entonces les avisamos que en minutos volvemos con Latido Americano.
Polémicas declaraciones, el presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Thank you.
Hola, ¿qué hacés?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana?
Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor.
Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural.
Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en La Paz, 28 minutos, temperatura 27 grados, humedad 37%.
Bolivia se prepara para exportar gas licuado a Uruguay. El pasado mes de febrero, los cancilleres Luis Almagro y David Choquehuanca firmaron convenios de cooperación técnica, científica y en geología y minería, además de compromisos para eliminar la discriminación racial y étnica y promover la igualdad. La semana que viene viajará una comisión de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos a Uruguay para negociar la venta de gas natural licuado. Además, se están preparando nuevos contratos que amparan la venta de gas licuado a Brasil, Argentina y Uruguay.
Vamos a corregir porque era La Paz, México, lo que dije. La temperatura 9 grados en estos momentos, la temperatura 79, el porcentaje de la humedad.
Jamaica sembró su primera planta legal de marihuana. Fue en los terrenos de la Universidad de las Indias Occidentales, Mona Campus. Esta casa de estudios fue autorizada por el gobierno para cultivar marihuana para investigación médica y para trazar el curso para el desarrollo de una industria legal de cannabis. Una nueva ley de este año inició el proceso para generar una industria de la marihuana en el país. Los recientes cambios legislativos de Jamaica incluyen la despenalización parcial para pequeñas cantidades de la droga y restricciones más livianas para su uso medicinal. El ministro de Justicia, Mark Golding, quien se hallaba presente en la ceremonia, dijo que espera que se convierta en una industria de transformación para Jamaica.
La hora en Kingston, 20:11, temperatura 29 grados, humedad 74%.
De Cruz García Velázquez, espérate un momentico. De Cruz García Velázquez, 69. Hace años existía una pensión por allá. Y no hay doctor alguno que no recuerde nuestra vieja Rosa con devoción, del oriente de Zulia y hasta de Lara, del llano de los Andes y de Falcón, para el estudiantado Rosa Guevara, refugio de cariño fue su pensión, con Chicho Che Briseño, con Valenzuela, con Guayito, con Mandy, con Alayón, Andrés Guillermo y Otto, Manuel Alberto, Piña Aníbal y Juan Ramón, Juan Antonio Movieta, su cadenita en el dedo y los camejos listos para escuchar los chistes, las canciones, las palabritas que nos largaba Rosa para gozar, para gozar, para gozar. Doña Rosa, pero yo le dije a usted pues son vestideos. Con Mandy, con Alayón, Andrés Guillermo y Otto, Manuel Alberto, Antonio Apiña Aníbal y Juan Ramón, Juan Antonio Movienda, su cadenita en el dedo y los camejos listos para escuchar los chistes, las canciones, las palabritas que nos largaba Rosa. Doctores hizo la vieja Rosa, debemos recordarla con emoción por la comida. Ella fue buena madre y cariñosa cuando estuvo en Caracas con su pensión.
Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que...
Y nadie muere, compañero, y aquí nadie se sabe luchar,
poder popular.
Aquí nada termina, compañero, aquí cada día es continuar.
Latinoamericano latiendo al ritmo de América Latina.
Regálame tu alegría y deja ya la duda.
21:15, seguimos aquí en Latido Americano. continuamos analizando la actualidad, la coyuntura de nuestro continente. Más temprano te contábamos de las elecciones que se llevaron adelante en Cuba, donde se eligieron, como se hace cada 2 años y medio, a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, sí, también presidente, vicepresidente, un espacio importante, en primer lugar porque es, como decías vos, Martín, también más temprano, el de mayor cercanía, ¿no? El de quizás la relación más directa, porque tiene que ver con lo que pasa todos los días acá en el barrio, en el municipio de cada uno de los territorios cubanos, pero también porque de allí se definen quiénes pueden ser y quiénes no candidatos para lo que es ya la Asamblea Nacional. ¿Sí? Un espacio organizativo, administrativo, pero también político muy importante, y fueron estas elecciones donde además hubo 2 candidatos que eran de un sector directamente marcado como contrario a la Revolución Cubana y que estuvieron también participando. Vamos a tratar de analizar el significado de estas elecciones, también las discusiones que se están dando allí en Cuba a la luz de las reformas y la relación con Estados Unidos, y para hacerlo estamos en comunicación con Martín Granovsky. Él es periodista, escribe en Página 12, entre otros medios, viene analizando desde hace mucho tiempo la realidad latinoamericana y también de Cuba. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo Smerling, Martín Raffio, te saludan.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien. Estábamos analizando, tratando de entender un poco más el significado de estas elecciones en el contexto de la Cuba de hoy. ¿Se viven diferente? ¿Son una elección más dentro de la historia de la isla?
Está la noticia que ustedes daban de los dos francamente opositores, o no sé cómo llamarlos. Lo que pasa es que hay que poner en contexto. Me parece que son 2 dentro de 1000. Lo que se eligió el último domingo son delegados municipales, que es la primera instancia de poder. De ahí van construyendo instancias superiores hasta llegar a integrar la Asamblea Nacional. Esto es una práctica común en Cuba. Y a su vez hay candidatos, cuando uno anda por las calles de La Habana, yo estuve hace muy poco justamente durante la cumbre y escribí para Página 12 sobre eso, en los locales de los comités de defensa de la revolución, ve los candidatos a delegados. Y en ese sentido decía que es una práctica común. Los candidatos a delegados a veces son diferentes, a veces hay una presentación en tercera persona, a veces en primera persona, y alguien dice, bueno, yo soy profesora, por ejemplo, recuerdo haber visto en las calles de UCR en Santiago de Cuba, la segunda ciudad, yo soy profesora de escuela secundaria, gané tales premios, yo veía que mis alumnos ganaran tales otras, soy activista, entonces cada uno se autopresenta y se autopostula, y eso se discute y se vota. Me parece que eso es parte de la práctica habitual. Lo que es nuevo, no de hoy, pero cada vez más profundo, es el debate sobre el futuro de la sociedad cubana, que también hasta ahora está validado y tiene consenso. Digamos, está validado que Cuba sigue con lo que se llama el proceso de actualización, que en realidad es un proceso de reestructuración económica que consiste básicamente en la ampliación de un sector cooperativo. Bueno, la idea es producir 1 millón de puestos de trabajo en el Estado y obviamente no hacerlo con un ajustazo, sino dejar que esto sirva para crear nuevas iniciativas. Se dice fácil y se hace difícil, por supuesto, ¿no? Pero digamos, este es el, en términos económicos, es uno de los procesos. En términos políticos, muy poco, vamos a tener la presencia al frente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros del último Castro, porque Raúl Castro, según la última constitución, no tiene, la última reforma política, no tiene reelección. De manera que Cuba en general está siendo objeto por sí misma, no exteriormente, de una serie de transformaciones y una serie de ensayos que son muy cautelosos, muy prudentes y lentos hasta donde permita la vida económica y la vida social.
Ahora, sí, te quería consultar, estos debates que se están planteando y que seguramente atraviesan a toda la sociedad, también se reflejan en las elecciones o van por paralelo y en otro, claro, en otro carril?
Sí, claro, se reflejan en todos lados, porque además el debate a veces es un debate concreto, está bien, es cooperativa tal cosa. Bien, por ejemplo, una de las cosas que uno observa en discusión en Cuba es la falta de mercado mayorista. Una economista de comunista, o sea, perteneciente al Partido Comunista, me dijo, dice, acá leyeron, esa frase la recuerdo muy bien, algunos leyeron mal el Capital, dice, confunden mercado con capitalismo, el mercado es más viejo que el capitalismo. No es que no tengamos mercado, porque mercado hay, pero no hay mercado mayorista. Entonces, ¿cómo hace el que es alentado a crear una cooperativa de construcción y de refacciones cuando tiene problemas para comprar cemento? Digo, en ese tipo de cosas concretas también está cifrado el tipo de organización social que constituye un desafío para Cuba.
¿Qué lectura se hizo mientras vos estabas ahí en la isla, se desarrollaba la cumbre de las Américas? ¿Qué lectura se hacía de este acercamiento histórico con Estados Unidos?
Lo más fácil de todo, te lo contesto con dos palabras: un triunfo. Así fue dicho. Obviamente, sobre eso no había, o por lo menos no vi yo, no leí, no percibí y no escuché polémica.
Ahora,
el discurso de Raúl Castro fue seguido, hay pocas radios de AM en Cuba, fue seguido por los cubanos de manera masiva, a veces por televisión, pero ese día en Radio Rebelde debe haber, es una impresión, no tengo el dato, pero Radio Rebelde debe haber llegado a uno de sus récords históricos de interés público. Los discursos fueron seguidos con mucha atención, incluso el discurso en el que Raúl Castro, sobre todo el discurso en el que Raúl Castro prometió primero que no iba a usar la deuda que había con Cuba, como dijo, de los 8 minutos que le, por 6 que le debían por no, porque Cuba no había sido invitada a las 6 cumbres anteriores de las Américas, y finalmente lo que hizo fue no solamente una crítica a los Estados Unidos, sino sobre todo una historia y una caracterización del tipo de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos desde la enmienda Platt, desde la independencia de Cuba respecto a España y el comienzo de una dependencia neocolonial en la relación con los Estados Unidos.
Martina, acá en Argentina uno habla con diferentes militantes sociales y políticos y en muchos casos hay miedo, la realidad es esa, a que este acercamiento con Estados Unidos pueda resquebrajar la situación de Cuba. Sí, este bloqueo norteamericano como un problema, pero también este bloqueo como algo que ha permitido que crezca más autónomamente, o esa es la lectura que algunos hacen, la revolución cubana. Este miedo a que, para decirlo así, se los coman crudos, ¿no? Como se suele decir, ¿cómo se lee allá desde Cuba?
Yo aquí lo escuché en algunos y francamente no lo entiendo, porque es como tenerle miedo a la política. Es como decir, bueno, es mejor la guerra que la política, porque es más clara, es más contundente, es blanco-negro. Me parece que ese miedo es un pensamiento prepolítico, por el cual toda negociación es peor que la situación de confrontación abierta y a riesgo, y en este caso el bloqueo. Falta mucho para que termine el bloqueo de cualquier manera. Pero los cubanos no lo viven como miedo. En todo caso, lo que sí hay es aprensiones, angustias, preocupaciones sobre cómo le va a ir a cada uno y cómo le va a ir a Cuba colectivamente por la actualización económica. En relación con los Estados Unidos no hay miedo ni aprensión. En general, y es una impresión, y surge el análisis.
Y en referencia a la actualización económica que hacías recién, y que antes dabas el caso concreto de las dificultades que aparece a partir de las cooperativas o el cuentapropismo, que no tiene como un circuito económico acorde a que se desarrolle.
Sí, lo que le falta, por eso yo lo mencionaba, porque parece un dato clave y acá parece muy elemental, no hay mercados mayoristas de productos. Claro. Por ejemplo, uno de los objetivos del proceso de actualización, esto está escrito, no es una interpretación, uno de los objetivos es que las empresas estatales se separen de los ministerios correspondientes, porque si hay una confusión entre empresa y ministerio, y cada empresa pasa a ser un monstruo, lo cual impide la proliferación de pequeñas empresas y de empresas cooperativas, porque hay un monstruo que se traga todo y es ineficiente.
¿Y qué se debate esto? O sea, ¿qué elementos de análisis vos pudiste percibir cuando estuviste allá en torno a cuáles son las dificultades, además de la que estás nombrando, con la que se encuentran para avanzar. ¿Están de acuerdo? ¿Hay algunos que dudan si este es el mejor camino? ¿Vos ves que hay un convencimiento de que esta...
Es que no hay otro.
No hay otro.
no hay otro, y esto tiene sus dificultades. Uh-huh. Inclusive, no, la Unión Soviética y el subsidio petrolero no existe más. Pero inclusive en este momento había discusión económica. No, ningún país puede vivir del subsidio eterno, y el hecho de que Cuba haya vivido ya un periodo especial después de la implosión soviética en 1991, periodo especial de muchas penurias, significa que evidentemente ese no era el modelo ideal, ni siquiera en aquel momento, cuando no hubo penurias en la década anterior. Corriente.
Perfecto. Martín, la verdad es que queremos agradecerte muchísimo por tu tiempo, por ayudarnos y compartir con nosotros tu experiencia en Cuba y tu conocimiento de lo que sucede a nivel internacional. Muchas gracias por esta entrevista, que nació también parte de leer ese hermoso artículo que publicaste hace pocos días ahí en Página 12, una crónica desde el corazón de Cuba. Muchas gracias, Martín.
Les agradezco a ustedes, y una de las cosas que uno recoge allá, porque me parece que es bueno reproducir un esfuerzo por hacerlo, pero que salga, es hay un clima más de discusión y debate, y obviamente cuando hay algo nuevo uno no sabe cómo va a salir, que de pánico.
Bien, una buena diferenciación. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Hasta luego. Martín Granovsky, les decíamos, periodista, escribió... Es muy lindo el artículo, una crónica desde el corazón de Cuba, que publicó ahí en Página 12, lo recomendamos bastante, y tiene que ver con lo que nos contaba. Me parece que viene siendo una duda, un tema que hace mucho queríamos hablar con alguien que haya estado en Cuba y nos pueda decir, bueno, porque, a ver si compartís esto, Martín, conmigo. Cuando uno habla a veces con algunos compañeros, no, en Cuba está todo bien, ¿sí? Le dicen, no puede estar todo bien, no puede no haber discusión. Y es interesante saber, bueno, qué discusiones se están dando y por dónde se están dando.
Sí, están esa posibilidad, y la otra es que cuando se hace algún tipo de crítica respecto a los caminos que está siguiendo Cuba en su actualización económica, aparece desde el otro lado decir, bueno, no apoyás a la Revolución Cubana, terminás siendo funcional a aquellos que quieren derrocarla. Bueno, en realidad es... muy difícil poder tener un análisis cercano a lo que está aconteciendo desde aquí, desde los conceptos muy macropolíticos que uno tiene respecto de Cuba, y sin meterse en este debate, que en el detalle de este debate respecto a lo que marcaba Martín Granovsky, que él dice, bueno, es un camino inevitable, había que hacerlo, y están con mucha cautela, despacio, discutiendo bastante hacia dónde van. No con temor de lo que puede suceder, como si el carácter socialista de la revolución no estuviese en ningún momento en juego, sino respecto a las dudas en relación a los caminos a seguir, hacia dónde dirigirse, si el cooperativismo es lo correcto, si es el cuentapropismo, cuánto hay que hacerlo, cuánto no, si hay que abrir el mercado para que exista el mercado mayorista, y si la existencia del mercado mayorista no implica introducir algunos elementos del mercado capitalista en la economía cubana. Estas dudas que se volcaban a partir de la experiencia de Martín Granovsky me parece que son algunos de los puntos sobre los cuales hay que ir profundizando para entender un poco más de cerca cómo se va desarrollando esta actualización económica en Cuba, ¿no?
Bien, así seguimos para pasar a lo que será la última media hora en Latido Americano, aquí en la 90.1, hasta las 10 de la noche te estamos acompañando.
País libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante, y
soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Rodríguez era quien estaba pasando allá por el 75.
Qué mejor forma de cerrar una nota sobre Cuba, ¿no?
Así es, de su disco Días y Flores con Pequeña Serenata Diurna, y nos vamos a venir un poquitito más cerquita hasta el país brasileño, donde Chico Buarque, 3 años más tarde nada más, en su disco Samambaia, interpretaba este tema de Silvio Rodríguez.
Vive en un país libre, cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo a la mujer clara que a mí me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad.
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
A tomar guarapo.
Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó.
Hola,
hola,
¿todo bien?
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar
dos,
al
el
hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas por tu estación de radio.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información.
Latido Americano. Noticias. Cultura, historia, música, nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22 por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
A tomar guarapo.
Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó. FM Moreno, FM Moreno, la primera en llegar a la comunidad.
Se le está plantando un lagrimón a más de uno en estos momentos escuchando este jingle.
Tenían jingle en la década de los 80 y nosotros no pudimos tener uno.
Si querés yo canto algo, Martín, pero me parece que no iría a salir.
La primera en llamar a participar a la comunidad.
Y sigue siendo así. Grande, grosso, Miguel.
Excelente recuerdo.
Sí, Miguel Ángel Barbosa. Muchísimas gracias por este recuerdo para todos los oyentes que en los 80s también y los 90 escuchaban esta radio, que después la recuperamos. Ya este año cumplimos 9 años de recuperación.
¿Sabes que yo participé por primera vez en esta radio en el año justamente 1987? Estaba en séptimo grado y había un programa entre los que estaban mi mamá, mi tía, que se llamaba La Reina del Lugar. Hicieron un debate sobre educación sexual en las escuelas y llamaron, obviamente, a su entorno, a chicos y maestros que hablaran sobre ese tema. 1987, cuando sonaba este jingle.
¿Te sentaron ahí a hablar del tema?
Me sentaron a hablar, sí.
No estaba bien eso, pero bien, bueno. Bien.
Así comenzó mi relación con esta radio, mirá vos.
Está bien, eran los 80, está bien. Un lindo recuerdo también de lo que era FM Moreno, allá lejos y hace tiempo. Del otro lado también tenemos a nuestra operadora, nuestra compañera Cecilia D'Amico. A poco ya dice que la mamá de ella también la llevaba a ver programas de radio.
Claro, en esa época la radio estaba frente a lo que hoy es la clínica Mariano Moreno. Y Cecilia vivía a la vuelta de la clínica. Yo estaba en la escuela 1, que estaba a media cuadra de la radio. Entonces, donde el estudio, como tradicionalmente se hace cada vez que se arranca con un proyecto de estas características, estaba completo con maples de huevo. Pero tenían una casita muy linda. Me acuerdo que estaba muy, muy bueno.
Bien, mirá, dentro de 20 años van a agarrar cosas que hacemos ahora, ¿no? Y también se van a emocionar. Algunos se van a emocionar, esperemos.
Esperemos que no sea un estudio arqueológico.
Lo claro. 20 años. Que sea un lindo recuerdo, por lo claro. menos. Bueno, sí, recordamos. Muchas gracias a Miguel Ángel por este recuerdo que nos mandó por mail. Lo prometió y lo cumplió. Y aquí está la música de FM Moreno 90.1 de allá por los 80. Quedan minutos, Martín.
10. ¿Ponemos 10 minutos?
12 minutos.
Bueno.
Como la prueba que hacíamos en el secundario.
Segundos. 12 minutos y 30 segundos.
12 minutos. Nos está mostrando del otro lado que ya están listos los números, pero si alguien llama, manda un mensaje o escribe en el Facebook, vas a tener que hacer un par de números más. Le avisamos a León, que nos está acompañando y ayudando en esta tarea. Así que te quedan entre 10 y 12 minutos para anotarte y ser parte del sorteo del libro de Modesto Emilio Guerrero.
Una revuelta de ricos, el último libro que publicó Modesto Emilio Guerrero, haciendo una crónica cuando estaba sucediendo. Él publica este libro en junio de 2014, lo que se conocieron como las guarimbas, cuando un sector de la población, sobre todo los barrios más ricos de Caracas, comenzaron a bloquear las calles pidiendo la renuncia de Nicolás Maduro. Esto se extendió hasta julio. Modesto publica este libro en junio del 2014, mientras se desarrollaban los acontecimientos. Para entender lo que pasó en ese momento, recordemos, Chávez muere en marzo del 2013. Dos meses después es elegido Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, con una pequeña diferencia respecto a Capriles Radosky. En diciembre de ese año, cuando incluso en ese entonces ya se habían hecho movilizaciones, habían sido asesinados un grupo importante de chavistas por lo que Capriles dijo que había que hacer, que había que arrechear, así se decía en Venezuela, para que denunciar una supuesta ilegitimidad y ilegalidad, un fraude electoral en esas elecciones. Cuando eso calmó, se apostaron todos los cañones a las elecciones municipales del mes de diciembre del 2013. Arrasó el chavismo, ganó por más de 20 puntos, obtuvo la mayor cantidad de municipios y a partir de allí comienza una nueva etapa del plan de desestabilización que tenía que ver con estas guarimbas que arrancan en febrero del 2014. Todo este proceso lo cuenta Modesto Emilio Guerrero en Una revuelta de ricos, libro que estamos sorteando en 10 minutos aproximadamente.
Libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda acá en Asconapé 139, a la vuelta nada más de la plaza, aquí en Moreno, a una cuadra y media de la estación. Si por ahí no sos de Moreno, también te recomendamos que vengan. Tienen libros de todo tipo. Y además, si el libro que estás buscando no lo tienen en ese momento, son especialistas en conseguirlos. Así que nada, seguimos recomendando a la gente de Hadas Libros y agradeciéndole que nos vienen acompañando ya hace, no me acuerdo, Martín, desde qué momento.
4 o 5 años.
Y por casi. Lo menos, por lo sí, menos, sí. Con la posibilidad de esta, simplemente de compartir y sortear un libro por mes entre todos nuestros oyentes. 21 horas 43 minutos, te queda poco, Te queda poco, pero todavía te estás a tiempo de anotarte. Ahora escuchamos, si te parece, un poco de música que llega desde el Perú, Eva Ailión, de su disco Kimbafá, con el tema María Sueños.
Hay los pinos en el viento, amor a distancia, en los sueños de María, María, María sueños, sueños, van tejiendo su sentido, un mundo que es solo de ella, y persiguiendo su estrella, anda y desanda, camino. Camino. Entre senderos dormidos, flores de María sueño, bebiendo de las vertientes, para llegar a la vida. Hoguera y distancia, va jugando los silencios, escarpando cordilleras, María, María sueño. Gritan revueltos los ríos por las quebradas, llora la madre morena, llora la tierra, tierra nuestra, tierra grave, tierra madre americana, es una madre nueva y generosa, y está tendida la mesa de la esperanza, y en el mantel de alborada brilla la luz para la fruta que sueña, María sueño. Por selvas, soles y lunas, despeñando sus ensueños, fuera regodos y cuestas, María, María sueño. Corazón de los pueblos, donde cerrados los ojos, los hombres se están mintiendo. Mintiendo. Hay un motivo de tierra que grita desde la vida, en los sueños de María, en los años de María. Años de piedra dormida que formaron los caminos en los que sueña y florece María, María sueño.
Luciano, muchísimas gracias, es siempre un honor.
Un, dos, tres, cuatro.
Pensando en el regreso se va cantando, que después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval, grito desesperado de los cantores, que son precursores del amor bastardo, va a acomodarlo en esta canción desde la platea mi corazón.
Y así nos vamos yendo, ya está, ya. El último fue recién uno que escribió en el Facebook y bueno, listo, es el último, ya está. No hay ni uno más, ni uno menos. Se terminó, tendrás que esperar para el libro del mes que viene si te quedaste con las ganas. Bueno, la vida es así, tiene estos momentos.
Algunas noticias como para ir cerrando, ¿te parece?
Dale.
La primera, continuando con las reformas que se están llevando adelante en Cuba y los acuerdos que se hicieron con los Estados Unidos. Tres jugadores de la NBA estarán en La Habana hasta el próximo 26 de abril para formar a jóvenes y niños en la disciplina del baloncesto. Un elemento más de esta apertura que hay entre Cuba y los Estados Unidos, además de la noticia que se difundió durante esta semana respecto a la llegada de la vacuna contra el cáncer de pulmón, que fue encontrada y es elaborada en Cuba, y a partir de estos acuerdos comenzará a exportarse hacia los Estados Unidos.
Sí, y que va a exportar a Estados Unidos software, ¿sí?, para equipamiento de Cuba, digamos. Uh-huh. O sea, es como un intercambio de lo que produce Cuba con lo que produce Estados Unidos, ¿sí? Por un lado los remedios, por el otro lado el software. También teniendo en cuenta, no es solo una cuestión de salud, también es una movida política por la línea que tiene el gobernador de Nueva York, también cercano a quizás el ala más liberal de izquierda dentro, wow, de los demócratas. Es tan complejo algunas cosas, pero bueno, lo que son los liberals americanos.
Dejemos la línea liberal, lo de izquierda lo podemos pasar, me parece.
Para lo que es Estados Unidos, ¿no? Qué sé, sí, yo, depende, bien, de qué lado se mire. Pero bueno, también parte de las de lo que se empieza a mover con todo esto que pasa entre Estados Unidos y Cuba.
Así es. Y en lo que tiene que ver con el tema que venimos viendo en relación al libro de Modesto Emilio Guerrero, que es todos los intentos de desestabilización que se fueron haciendo contra el chavismo, contra Chávez en vida y sobre todo después de su muerte, y a partir de intentar derrocar al actual presidente Nicolás Maduro, que esta semana cumplió 2 años de mandato. Uno de los representantes más visibles de la línea dura de la Mesa Unidad Democrática, que intenta voltear por fuera de las elecciones a Nicolás Maduro, es el intendente de Caracas, Antonio Ledesma, alcalde, le dicen en Venezuela, que hace un tiempo atrás fue detenido por haber sido responsable de estas guarimbas que cuenta Modesto Emilio Guerrero y de las muertes que se produjeron entre febrero y julio del 2014. El Ministerio Público solicitó hoy una medida cautelar de arresto domiciliario para Antonio Ledesma. Lo hizo por razones de salud, pues se tiene que hacer una intervención quirúrgica. Entonces, Antonio Ledesma pasará de estar en la cárcel a estar preso en su casa hasta que le realicen la intervención.
Muy bien, llegó el momento entonces, la emoción, los corazones que laten en cada uno de los oyentes que están inscriptos. Trata de ponerle un poco de emoción, Martín. No sé si está, ¿sí?, bien.
¿Querés, bueno, decir todos los nombres como parte de esa emoción? No, rápidamente, son mucho, con voz, Martín, de locutor. No,
son muchos. Son más de 50. La verdad es que son demasiados y muchos tienen esos nombres de Facebook que la verdad es que son difíciles de andar diciendo a esta altura de la noche del día viernes. Pero bueno, son muchos. Son más de 50 los nombres y vamos a llamar en estos momentos a los secretarios oficiales de Latido Americano. León y Mateo, por favor, si pueden acercarse aquí a la sala de sorteo. No sé si quieres saludar, Mateo, decir hola, por lo menos.
Hola.
Para que la gente no crea que estamos mintiendo, ¿no?
León, venga.
León, que hizo
presencia,
los números,
que colaboró escribiendo, hola, los numeritos. Muy bien.
Muy bien. Vengan, por favor, y les vamos a pedir que saquen uno de los números. León, vos tenés la bolsa a Mateo y en estos momentos... ¿Se escucha el ruido? Pónganlo para que se escuche el ruido. Saca, y el número es... el 46. ¿Quién es el 46, Mateo, por favor?
Noé Capurro.
Muy bien, Noé Capurro, entonces, que se comunicó a través del Facebook. Es la ganadora del libro de Modesto Emilio Guerrero. Estaremos comunicándonos con ella para poder mandarle este libro, justamente para encontrarnos y que pueda recibir el libro que sorteamos gracias a Hadas Libros. Muchas gracias, León, muchas gracias, Mateo, por la colaboración. Se están retirando en estos momentos aquí de la sala de sorteos de FM Moreno.
La sala de sorteos.
De FM Moreno 90.1. Bien, Cecilia D'Amico, Guillermo...
No tenemos jingle como el 80, pero tenemos sala de sorteos.
Sala de sorteos, que es el justo es el mismo lugar que el estudio de radio, pero bueno, claro, es así, multifunción. Martín Raffo, Guillermo Schneider, Cecilia D'Amico, Leonardo Smerling, Víctor Vuelta, desde su lugar también, haciendo Latido Americano como todos los viernes de 19 a 22 horas aquí en la 90.1. Nosotros nos despedimos, los esperamos de nuevo el próximo viernes.
Les recordamos que a partir del domingo lunes pueden volver a escuchar Latido Americano ingresando al blog de la radio www.fmmoreno.blogspot.com.
Y vamos a despedirnos con una canción que fue solicitada por nuestros secretarios, por León y Mateo, un tema de Tabaré Cardoso también. Nos despedimos escuchando Malandra. Muchas gracias, nos encontramos de vuelta el viernes que viene. Quédense escuchando la 90.1 aquí con más música durante toda la noche.
Nacido en tu casa, o si vos en mi casa nacías, si tuvieras mi plato y mi plata, y cambiáramos vida por vida, si tuvieras mi suerte y mi coche, y yo toda tu furia y tu ruina, temblarías de miedo en las noches, si me vieras cruzando tu esquina. Que a mí me sonríe, me escupiera el desprecio en la cara. Puede ser que de frío y de hambre algún día yo te arrinconara. Y si yo le tirara a tu padre o tus hijos sin madre quedaran, no podrías dormir con la infamia hasta el día que al fin me encontraras. Asesino perdido en la puerta del subte.
Ya es un tigre maldito escapado del circo de un
juez. Se ha dormido una noche de fiebre de abril o de octubre.
En la línea fantasma que une Moscú con Belén.
Dios, no me dejes morir, no me dejes matar.
Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones. para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.